Vamos a abrir entonces en Hechos capítulo 9 y hemos estado viendo lo que es ser alguien como Felipe, que empiezas sirviendo al Señor, simplemente llevando despensas a las viudas en Jerusalén, cuidando que todos tengan para comer, que nadie se sienta abandonado y todo eso, y de eso crece. Esteban era uno de los servidores, Felipe fue otro, Esteban fue apedreado. Felipe, con la persecución, se encuentra en Samaria, quizás los primeros pueblos, a una hora caminando de Jerusalén en los cerros al norte de Jerusalén o bajando a Jericó en la llanura y en esas comunidades y viendo hambre y sed de Dios, hablándoles de Jesucristo. Entonces empiezan a convertirse. Entonces vimos en capítulo 8 lo que empieza a suceder cuando alguien simplemente dice: Dios, aquí estoy, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ahora vamos a ver Saulo de Tarso en capítulo 9, que igual hace una pregunta muy importante, y dos preguntas que él hace son las que tienen que predominar en nuestra vida, ya que somos creyentes, que son: Señor, ¿quién eres? Uno, y dos, ¿qué quieres que yo haga? Entonces vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué es eso? Pues tenemos que regresar para ver capítulo 8, versículo 1. Muriéndose Esteban, apedreado, fuera de los muros de Jerusalén, versículo 1 de capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Y puedes ver un poco más arriba de eso, versículo 58 de capítulo 7, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos, los primeros que tiraron piedras, ahora fueron falsos testimonios, que dieron evidencia errónea o mentirosa. Entonces los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces Saulo consentía en su muerte, se levanta una persecución, de ahí llegamos a seguir a Esteban, a Felipe, perdón, con los samaritanos. Ahora, volviendo a capítulo 9, Saulo, esto sigue. Mientras Felipe está haciendo todo esto con los samaritanos, en los dos diferentes pueblos de los samaritanos, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahora, Saulo había rebasado a los de su generación, ya se sentaba en concilio en Jerusalén, probablemente sin voto. Como delegado o como vocal, podemos decir, en dado momento, para asegurar quórum. Y tenemos que estar pensando, entonces, él, ¿cuánto ha escuchado Pedro y Juan llevados ante el concilio y teniendo que dar su defensa, su apología delante del concilio y escuchar, y el sumo sacerdote y los demás con él enojados de que predicaran la resurrección por medio de Jesucristo? Entonces, muy fuerte la contienda en eso, y Saulo consentía en su muerte. Él acepta, ¿ok? Ese es un acto civil lo que él está diciendo, porque en efecto, él registra quiénes son los testigos. O sea, dejan sus ropas a los pies de Saulo para que lo apedreen a Esteban. Entonces, él tiene que como que tomar acta, levantar acta de quiénes son los testigos para apedrear a este hereje, según ellos, Esteban. Entonces, ve eso. O sea, Saulo puede llevar a cabo ciertas funciones civiles de parte del concilio. Entonces, él no llega como X desconocido para el concilio, sino llega como alguien que el sumo sacerdote y los demás sí lo conocen y lo ubican y hasta cuentan con él. Y eso es muy importante por lo que viene. Entonces, pidió cartas, versículo 2, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, pero ese primer versículo, respirando aún amenazas y muerte, respirando, o sea, tomaba el aire de este mundo, el aire que Dios te permite respirar todos los días, respirar, toma aire, pero lo que salía de sus pulmones era amenazas y muerte. Eso es lo que respiraba, tomaba aire, y exhalaba muerte y amenazas. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 6. Tenemos que, porque podemos decir, ay, qué feo, qué malo, ¿no? Y estar como quien dice en mi rancho, criticando a Saulo de Tarso. Tenemos que recordar, él creía tener toda la razón, número uno. Y es muy importante, cuando yo creo tener toda la razón, ver qué es lo que sale de mi boca. Porque puedo creer tener toda la razón. Y es más, en punto teológico puedo tener la razón. Pero si lo que estoy respirando es muerte y amenazas, algo no está bien. Algo está fuera de lugar. Y vale la pena que nosotros nos detengamos y hagamos la pregunta, ¿qué respiro? Cuando tomo aire, cuando veo algo, cuando leo algo en Facebook y respondo nomás, ¿qué es el reflejo de cualquier nivel de provocación? Cuando sale de mis pulmones un poco de aire, ¿qué es lo que sale? Ahora, Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesús está hablando y está amonestando y advirtiendo a los discípulos que vean los frutos, que el buen árbol da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos, y conoces el árbol por su fruto. Entonces, si yo voy a casa de alguien y tiene en su jardín un árbol, y puedo decir, qué bonito árbol, es limón, ¿verdad? Y me empieza a decir, no, es aguacate. No, es limón. Es aguacate, te lo aseguro. Así me lo vendieron, es aguacate. Y yo me acerco y tiene flores de limón, tiene hojas de limón, tiene forma de árbol limón y está dando limones. Aunque tú me des la factura de ese árbol, del vivero donde lo compraste, que no es aguacate, te chamaquearon, es limón. Discúlpame. Y te puedes enojar y te puedes poner a llorar, pero... ¡Y qué bonito limón tienes! Ahora, si a ti no te gusta el jitomate y tienes 7 hectáreas sembradas y da así huacales y huacales llenos de jitomate todo el año, pero tú no quieres jitomates, tienes una solución. Siembra otra cosa. ¿No te gustan los frutos de tus solares? Siembra otra cosa. Ok, entonces Jesús está dando esta enseñanza, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es muy importante detenerme, Jesús está dando una enseñanza, un precepto, una forma de ver y forma de ser acerca de frutos y cómo puedo saber yo, no tanto los frutos por lo que sale de tu boca, sino checar qué es lo que sale de mi boca, qué es lo que cuando me cortan en tráfico, cuando me atoro con eso, cuando alguien hace una tontería o algo así junto a mí y tu olla de presión empieza a hacer chiflidos de aire, ¿qué sale? O sea, tenemos que ver esto honestamente en nosotros. Entonces, imagínate, porque Saulo, su confianza y su deseo era vivir irreprensible delante de Dios en cuanto a la ley. Entonces, realmente tenía un verdadero y muy sincero afán de agradar a Dios. Y necesitamos tomar eso en cuenta cuando estamos hablando con alguien que no está de acuerdo con nosotros. Puede ser que tenga un deseo sincero y muy completo de agradar a Dios, nada más que en un punto teológico o algo así está equivocado o está de plano mal. Pero puede creer que está haciendo y está hablando y está pensando bien. Entonces, cuando te acercas con alguien o cuando entablas una conversación, tienes que tomar eso en cuenta. Ahora, ¿por qué? Porque Saulo está dando malos frutos, ¿ok? Está respirando aún amenazas y muerte. O sea, el que cree en Jesús ha de morir si es necesario. Ha de morir. Si no se calla, si no cambia su forma de pensar, ha de morir. Entonces ya tenía autoridad para llevar presos hombres y mujeres. Imagina, tocando puertas, calle por calle, casa por casa en Damasco. Para ver, eso está sucediendo en Nigeria, estaba sucediendo en Irak. Iban a las casas, así en Mosul, lo que es Nínive, en la antigüedad, de las comunidades más antiguas cristianas en el mundo, y estaban grafiteando la letra N en árabe en sus casas. Antes de tomar la ciudad, tenían su gente dentro de la ciudad para identificar a los nazarenos, N por nazareno, identificándolos como creyentes en Jesús. Para matarlos, convertirlos o ahuyentarlos. Entonces necesitamos ver, esto sigue sucediendo. Lo de capítulo 9 sigue sucediendo tanto para los perseguidos como para el que persigue. Y necesitamos tomar eso en cuenta también. Cosas raras están sucediendo en el Medio Oriente en cuanto a Jesucristo y la gente musulmana. Entonces, pidió cartas, versículo 2, para las sinagogas de Damasco. Entonces puede ir a una sinagoga y tienen un registro, como una parroquia, tienen un registro de los que se congregan en esta sinagoga en Damasco. A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, yo estaba leyendo, vale la pena, terminas enojado, pero luego ve a hacer otra cosa de provecho. El libro de los mártires de Fox, y empiezas este primer siglo, ¿no? Y empieza con Esteban y otros así. Y hubo en Alejandría, en Egipto, una comunidad de cristianos. Entonces una mujer se convierte y tiene su bebé de un año. Y su esposo no se convierte y su papá no se convierte. Y ellos dos la entregan a las autoridades. Y va a la arena y sueltan los leones contra su hija, contra su esposa. Y entonces ella besa a su bebé, se lo da al marido y sale a la arena en el estadio para que suelten los leones. ¿Qué es eso? Es esperanza y fe. Es algo que muchas veces tú y yo tenemos como muy tenue y muy efímero. Y necesitamos ver que es posible tener tan plena certidumbre y tan viva esperanza, que es decir, en un cerrar y abrir de ojos, voy a ver todo esto resuelto. Entonces, viendo eso, pues eso es lo que Saulo era parte de esta intención. Te convierto a la fuerza o has de morir. Entonces, eso es lo que está haciendo. Versículo 3. Y necesitas tomar en cuenta eso. Quizás tú tengas en tu vida a alguien así, quizás tú seas alguien así. Y vienes con alguien acompañándole y te crees muy noble porque no le das mucha lata. Nomás le aplastas el corazón diario, pero no le das mucha lata. Entonces, es eso, o sea, y por decir, no sabes que tú estás respirando muerte y amenaza con tu forma de vivir contra Cristo. Entonces necesitas ver eso, porque Saulo creía y quería agradar a Dios y creía estar haciéndolo. Entonces, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Más ponte a pensar, ¿qué pregunta? Él no sabe quién es. Ahora, Pablo es fariseo, él cree en ángeles, él cree que el ángel de Dios habló a Moisés, o sea, una epifanía o teofanía, habló con Moisés en la zarza que ardía y no se consumía en el desierto de Sinaí. Él creía que fue Dios tomando una apariencia humana que habló con Josué antes de entrar en la conquista de la tierra prometida. Entonces él cree eso, él cree que Dios habló a la sierva de Sara, esposa de Abraham, y le abrió los ojos para ver un pozo cuando estaba muriendo de sed en el desierto, y Agar le pone nombre al Dios que le ve y le salvó la vida. Entonces Saulo cree en ese Dios y cree que Dios trata así con el hombre, cree el profeta Daniel, cree el profeta Ezequiel, cree que cuando Isaías estuvo una visión de Dios en su majestad y santidad y gloria en el templo, que Isaías vio a quien hizo los cielos y la tierra. Entonces Saulo cree eso. Entonces imagínate, ¡pum!, a mediodía está el sol con la intensidad que aquí en Cuernavaca, a mediodía, y un rostro que resplandece más fuerte que el sol y que le deja ciego a Saulo. Y no ve a nadie porque la luz es tan intensa. Y tienes que ponerte a pensar, una de las razones por qué esperamos la resurrección es porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero necesitamos la resurrección porque necesito nuevos ojos hechos para ver a quien hizo los mundos. Necesito nuevos pulmones para poder cantar toda la eternidad al que hizo los mundos. Necesito un ser, un vaso de barro en donde habitar, en donde yo pueda vivir para ver y tratar con el Creador. Entonces Saulo está así. Y lo que dijo Isaías cuando ve a Dios así, dice: ¡ay de mí, soy muerto! Porque mis ojos han visto a Dios y yo soy pecador. Entonces Saulo sabe que es pecador, pero no tan pecador como estos. Cuidado. Porque cuando te ves en ese resplandor de santidad pura, perfecta, infinito amor, infinito poder, y estás frente a eso, de repente no hay nadie alrededor. Venía con soldados, venía acompañado. Ellos escuchan una voz hablándole en hebreo. Pablo lo narra en otras ocasiones después, es parte de su testimonio acerca de Jesús en su vida. Es que yo era así y pasó esto y ahora así. Paréntesis y pregunta. ¿Tú tienes un antes y un después en cuanto a Jesucristo en tu vida? ¿Que tú eras esto, pasó esto con Jesús y ahora eres esto? ¿Tienes? ¿Y en tu después consiste en qué? O sea, ¿qué es lo que puedes decir? Ahora vivo porque Cristo murió. ¿Y qué es lo que puedes narrar hoy acerca de eso? Es muy importante. Saulo lo puede decir. Entonces, Saulo, pero le está hablando en hebreo. Pablo, cuando dice, después toma el apodo Pablo, que es pequeño, que parece que fue chaparro, baja estatura. Entonces sube y se tiene que sentar en la cátedra de Moisés, en la sinagoga, que es una silla un poco elevada, mirando la congregación. Leían las escrituras y luego se sentaban. No era así con el dedo y marcando y dejando la grasa y la mugre de tus manos en las escrituras. Esos pergaminos valían mucho dinero y eran muy difíciles de reproducir. Entonces era no tocar. Y no así. Entonces no es nada más decir y luego como nosotros y luego metemos algo aquí. No, o sea, mucho así. Entonces tenía, pero entonces los pies de Saulo de Tarso, Pablo, el chaparro, así colgando sus pies, sentado en la cátedra o esa silla de Moisés para explicar las escrituras. Entonces toma en cuenta eso. Entonces, Saulo, ¿por qué me persigues? Hablándole en hebreo, y Pablo dice a los filipenses: yo era hebreo de hebreos, o sea, hablábamos hebreo en casa, en la cocina. No era nada más nuestro idioma de estudiar las escrituras o algo así, sino nunca perdimos, en toda la dispersión de los judíos en el mundo, nunca perdimos la costumbre y la cultura de hablar y pensar en hebreos, en hebreo. Entonces, cuando le habla en hebreo, le está hablando en el idioma que su mamá de Saulo le arrullaba. Es muy importante. Esa es tu lengua materna, ¿ok? Entonces, te pregunto, porque yo he escuchado a veces en iglesias, alguien da una profecía y habla como Reina Valera, pero así no te arrullaba tu mamá. Entonces, no les están hablando en hebreo, por decir. Entonces, unas amigas que durante arduo trabajo, años, entregaron la traducción del Nuevo Testamento, parte del Antiguo Testamento, lo entregaron en Popoloca, en el sureste de Puebla, casi colindando con Oaxaca, arduo trabajo, años y años. Cuando lo tienen, por fin, los cristianos no querían usarlo porque no suena como Dios habla, porque Dios dice: habla en vosotros. Habla como Reina Valera. No, no lo quieren usar. Ellos seguían hablando Popoloca en su casa, hebreos de hebreos, pero no querían usar las escrituras en Popoloca porque no suena como Dios habla. Entonces tenemos siempre un problema y los cristianos necesitamos es eso. Tú tienes que hacer algo, o aprendes a hablar como Dios o deja que Dios aprenda a hablar como tú. Ahora, ¿quién va a llegar más primero, más antes, más rápido? Pero yo aprendí, Reina Valera. Yo conozco tus chistes y tus albures, así es que aguas. Entonces, y piensa que si un ser humano, un poco distraído, podría aprender tu idioma, Dios, que confundió las lenguas con la ocasión de la Torre de Babel, Él no sabe hablarte, Él no sabe expresarse para hacerte entender. Si un hombre distraído puede hacerse entender contigo. Entonces ve lo que pasa con Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En lugar de decir, ¡tará! He venido. Soy el Dios de Dios, Dios verdadero, puro, santo, majestuoso, infinito, bla, bla, bla. O sea, aquí estoy. Dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué pregunta es esa? Y él dice, versículo 5, ¿quién eres, Señor? Sabe que es un personaje, que es celestial, que es, no es humano el que me está hablando. Y peor, sí es humano el que le está hablando, es el hijo de David. ¡Qué feo! Hubiera sido mejor que el ángel Gabriel, o alguien como el ángel Gabriel fue a hablar con Daniel, y todo eso, y eso habría sido muy bueno, podría ser... Puede ser profeta como Daniel. O sea, Daniel sería un héroe para Saulo de Tarso. Jesús de Nazaret, no. Entonces, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús. Imagínate cómo se desfonda el estómago de Saulo de Tarso. Jesús, sí, soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y ahora? ¿Quién eres, Señor? Que eso sea tu pregunta cada día. Y en diferentes momentos del día, y estás en diferentes situaciones, y de repente confrontado con cómo eres tú, cómo haces tú, cómo reaccionas tú, detente y haz la pregunta otra vez. Señor, ¿quién eres tú? Ahorita ya todo el mundo está sabiendo quién soy yo, pero ¿quién eres tú? Número uno. Y número dos, la siguiente pregunta, versículo 5, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué frase? Jesús le está diciendo, es un albur, le está insultando a Saulo. Y ahorita explico por qué, porque como son puros citadinos no saben qué es un aguijón. Pero él temblando y temeroso, o sea, ya imagínate, este hombre respirando muerte y amenazas, y van a ver estos herejes y esto, y Jesús Adrián también, o sea, y enojadísimos. ¿Sí? Uf, ya te volé el techo. Pero ¡ah! Soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Cuidado! Porque a veces estamos persiguiendo a cristianos. Sí, pero es que su doctrina. Eso es entre él y Dios. ¿Y acaso Dios te levantó con un palo en la mano para corregir? Cuidado. Entonces ve eso. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ¿cuándo Saulo persiguió a Jesús? Versículo 1. Versículo 2. Vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Como Jesús ya está fuera del alcance de Saulo, porque lo más fácil, eso es lo que intentaron los del concilio, si matamos a Jesús, esto termina. Jesús resucita al tercer día y no termina esto. Entonces, ya vamos a callar a todos. ¿Ves que estaban amenazando a Pedro y Juan? Pedro y Juan responden, juzguen ustedes si hay que obedecer primero a Dios o al hombre. Y después, la segunda vez que le traen ante el concilio, entonces Pedro dice, tenemos que obedecer a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, el antes y el después en nuestra vida. Entonces, eso es muy importante. Entonces, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mateo 25, 45, Jesús dice, por cuanto lo has hecho al más pequeño de estos, lo has hecho a mí. Es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo no empieza a discutir teología con Jesús de Nazaret, que se le aparece en el camino, le tira de su caballo, está rodeado de un resplandor, no puede ver nada, está literal quemando sus córneas y sus retinas y todo está ay, así. Y no te voltees, mano, no le des la espalda. Aguántate. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Me doy un tiro? ¿Tomo veneno? ¿Me ahorco? ¿Me echo al tren? ¡Ay de mí! Soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey y soy pecador. Entonces Saulo está así, toda su vida queriendo esa cercanía con Dios, toda su vida queriendo tener una experiencia espiritual. ¡Sas! ¿Me estás persiguiendo, Saulo? ¿Qué traes conmigo? Electrificante palabras, ¿no? Entonces, así, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Número uno, Señor, ¿quién eres? Número dos, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y cuando te levantas? ¿Y durante el día? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú ganas, soy tuyo. ¿Qué quieres que yo haga? Y le dijo, mira la misericordia, porque cristianos habían muerto. Saulo consintió en la muerte de Esteban. Jesús se puso de pie junto al trono de Dios cuando Esteban termina su testimonio ante el concilio. Veo al Hijo de Dios, veo a Jesús puesto de pie a la diestra del trono, ¡ah!, y crujiendo sus dientes contra él, corren y se ponen de acuerdo, nomás están ya unánimes en que vamos a cerrar la boca de este hombre para siempre. Y Saulo estaba en el concilio, crujiendo sus dientes, y consintió en la muerte de Esteban. Entonces necesitas ver, él está... Ahora, yo he narrado eso para que sepan algo que sucede donde quiera. Hace muchos años, mi esposa y yo estábamos discutiendo. Hasta la fecha no sabemos qué fue el punto de contienda en nosotros, pero ya estábamos alzando las voces. Entonces, y estábamos frente a la puerta de entrada a la casa, aquí, el baño de visita, aquí, la escalera para subir a la segunda planta, y bla, 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 zzz, suena el timbre. Así, y como con una esponja, se nos borró todo. Alguien entró por la reja, se acercó y nosotros, bla, 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 acribillándonos, de, no, es que es cierto, y es que tú, y es que... Y no hay forma de fingir, no hay nadie. A 80 centímetros de la puerta, con la ventana abierta. Se llamaba Toño. Pregúntale a Toño de qué se trató el pleito, porque pues ya lo escuchó todo. Entonces, y ahí está, y... ¿Qué quieres que yo haga? Ya se acabó. Hasta la fecha, pero aprendimos una cosa muy importante. Mucho de lo que tú llamas indignación es drama nomás, porque así, en un segundo, se nos bajó la presión arterial, la temperatura, y era... Hola, Toño. ¿Ya qué haces? Aguanta vara, compón tu rostro. Contesta. Entonces... ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? La misericordia de Jesús dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra. Abriendo sus ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano... Le metieron en Damasco. Mira el cambio. Respirando amenazas y muerte. Ya va así. A ver, alza tu pie. Hay un escalón. Entrando en Damasco, la calle se llama derecha. Entonces quiere decir que eso es para saber cuál. Es como Cuernavaca. ¿Cuántas calles en Cuernavaca se pueden llamar derechas? Entonces imagínate, a ver, alza tu pie, aguas aquí, hay esto, a ver, vamos a dar la vuelta. Entonces parece que está enseñándole clase de danzón o algo así para llevarle. Y ahí está Saulo en una casa esperando su sentencia. Y Jesús le sentenció a vida. Por eso dice a los romanos, Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por salvarnos, Jesucristo nos ha sentenciado a vida. Mi pregunta ahora es, ¿estás viviendo o sigues huyéndote de algo? ¿Y qué estás respirando cuando respiras? O sea, es esto. Sentenciados a vivir. Vamos a primera a Timoteo, lo que dice Pablo a Timoteo. Timoteo lo sabe, pero qué bueno que Pablo le recuerda. Es una referencia que Pablo tiene para decirle a Timoteo y exhortarle y darle instrucciones para su vida. Primera a Timoteo capítulo 1, versículo 12. Pablo, hablando del Evangelio, nunca puede separar el Evangelio de su experiencia del Evangelio. Eso es muy importante eso. Cuando, ya sea que compartas un folleto con las cuatro leyes espirituales o algo así, pero nunca debes de separar el Evangelio de tu experiencia del Evangelio, porque si no estás viviendo lo que dice, no ha hecho nada en tu vida todavía. Eso dijo Martín Lutero, bla, bla, bla. Entonces, ahí está. Versículo 12, 1 Timoteo 1, 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Podrías decir eso 20 años de aquí? Me tuvo por fiel. No, vio que era fiel. Me tuvo por fiel, me regaló, me concedió fidelidad que aún no había demostrado. Muchas veces nosotros nos callamos y nos detenemos esperando poder mejorar nuestros promedios de alguna manera y no abrimos la boca. ¿Ves lo que hizo Esteban, capítulo 8? Abriendo su boca empezó desde este texto bíblico donde el eunuco estaba leyendo y desde ahí le predicó a Cristo todo el Evangelio. Y tú y yo necesitamos ser tan amigos de la palabra de Dios y convivir con la palabra de Dios de tal manera que de cualquier texto bíblico puedes hacer paso, paso, salto, ya estoy tocando más, 1, 2, 3 por mis amigos, predicando todo el Evangelio de cualquier punto en las Escrituras. Tengo mi tía, ¿cómo le explico? Pues no sé, es tu tía, pues yo no la conozco, pues. Cuéntame de ella, ¿es Sagitario? Ay, no. O sea, como que te pones muy analítico, ya sabes. Y si tú no tienes un antes y después en cuanto a Jesucristo, por eso muchas veces es muy difícil explicarle a otra persona los porqués. Y entonces mejor nos vamos por el lado de polémicas y discusiones y díceres y qué es esto y qué el otro y los planetas se están alineando. Eso pasó en 81, 84, 87 y cada rato, no, pues ya es la tribulación. Pues fíjate, no fue. Habla de la Biblia. Porque esas cosas se pueden ya malinterpretar o tomar equivocadamente, pero la palabra de Dios vive. Y penetra hasta discernir el espíritu y el alma y los motivos y las intenciones. Y tú y yo respondemos a la palabra de Dios. Aquel también responde a la palabra de Dios. Entonces, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Camina, habla, vive. Jesús te sentenció a vida. Entonces vive esa vida. Pablo dice a los Gálatas, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ahora vivo, me sentenció a vivir. Hubiera sido más fácil para Saulo. Pues ¿sabes qué, Saulo? Te doy un minuto para que te arrepientas y recibas a Cristo, o sea, a mí. O sea, ya, haz tu oración de pecador y pum, ya. Y vas al cielo, Pablo. O si no, vas al otro lugar. Y le pudo haber dado 1 minuto, 2, por pánico. Ponte en paz con Dios, Saulo, porque ya vas a morir. Y le sentenció a vivir. Y dice, si Esteban le sentenció a glorificarle, a dar testimonio fiel toda su vida. Todos los apóstoles fueron mártires, menos uno, que fue San Juan apóstol. Y entonces él tuvo que ver su hermano, sus amigos Andrés y Pedro, Felipe, Natanael, todos ellos, tuvo que verlos morir, algunos en formas horribles, y tuvo que saber eso, y él seguir vivo, y luego exiliado en Patmos, y luego todo lo que fue Apocalipsis, sentenciado a vivir y dar testimonio. Y escribe en el Evangelio de Juan, a la conclusión, años después de los otros tres evangelios, estas cosas están incluidas aquí para que tú creas y tengas vida eterna. Es su testimonio, sentenciado a vivir. Entonces tú estás en problemas y tú estás con gente difícil en tu vida, estás sentenciado a vivir y tienes que vivir en eso. Y el que construye su casa sobre la arena, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escarbar más. Y a veces tú llegas a Tepetate o a la roca en un metro, a veces vas a tener que escarbar 5 metros para poder asentar tu casa y poner los cimientos sobre la roca. ¿Dónde te tocó? Pues entonces hay que profundizar donde tú estás, hacer tu relación vertical y aguanta los empujones horizontales, el viento, el río, las lluvias y todo empuja horizontalmente, pero primero profundízate y mira hacia arriba y acepta tu sentencia como Pablo, sentenciado a vivir, habiendo sido yo, versículo 13, antes blasfemo, respirando amenazas y muerte contra Jesús y los suyos, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El incrédulo no cree que es ignorante. El incrédulo cree que tú eres el ignorante. Entonces, queriendo demostrar tu gran conocimiento, créeme, no ganas nada. Lo máximo que puede ser, se ve que este cuate sí sabe cosas, pero no le convences, ya lo he probado. Tengo más saliva que tú, yo puedo hablar todo el santo día y alegar y alegar y alegar. Y ¿sabes qué? Con tu gran conocimiento eso no lo es, porque el testimonio de Jesús, niños y niñas lo podían dar en Jerusalén y los llevaban a la cárcel. Queda muy claro quién es Jesús, si sabes quién es. Entonces, muy importante con eso, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Y eso es un punto para compasión de parte nuestra. No entiende, no entiende. Y Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y tú y yo leemos esto y decimos, ¿a que sí sabían? ¿Me vas a decir que Pilato no sabía que Jesús era inocente? Dice que, si no, que sabe que es inocente. Su esposa le manda a decir, no tengas nada que ver con él, es un hombre justo. Pilato reconoce que Jesús no merece morir. Los sacerdotes sabían que él no merecía morir. Tuvieron que juntar a mentirosos sabiendo que mentían para dar testimonio contra Jesús. Y finalmente no lo condenan por falso testimonio, sino por testimonio fiel que Jesús mismo dijo, de aquí adelante me verán sobre las nubes con gloria y gran poder, citando el profeta Daniel. El sumo sacerdote rompe sus vestidos, condenado a muerte por decir una verdad. Entonces da el testimonio fiel, eso es lo que Pablo dice a Timoteo. Entonces, Timoteo, acuérdate del testigo fiel que fue Jesús, y tú recuerda que él dio su testimonio, confesó quién es, confiesa tú quién es Jesús. Estás sentenciado a vivir hasta que mueras. No te puedes contener si conoces quién es Jesús. Entonces, lo hice por ignorancia, y dices, pero Jesús, ¿por qué dice, Padre, perdónenos, no saben lo que hacen? ¿Me vas a decir que los soldados cuando clavan sus manos no sabían exactamente dónde clavar y dónde colocar el clavo y en cuántos golpes entra y cómo doblar la punta del clavo? Eso era una rutina para ellos, ellos sabían lo que estaban haciendo. Entonces, ¿por qué es lo que Jesús está diciendo? No saben en qué se están convirtiendo. Pablo, ahora años después, escribiendo esto a Timoteo, dice, ahora entiendo en qué me estaba convirtiendo. No sabía lo que yo hacía, pero me convertía en blasfemo, injuriador e perseguidor de la iglesia. Me convertía en lo más repugnante, lo más doliente para Jesucristo, el que más me ama. Entonces, ve eso y ve al que está frente a ti. Y recuerda eso. no saben qué se está convirtiendo. De aquí a 10,000 años, odiando a Dios, rechazando a Jesucristo, de aquí a 10,000 años va a ser un monstruo en la eternidad. O va a ser una criatura de belleza y majestad y gloria, convertido gloria tras gloria en la imagen de Jesús. Uno o el otro. Solo hay dos sentidos en el camino. Entonces, palabra fiel, dice. Es una de las cinco palabras fieles, te las dejo de tarea. Pero la gracia, versículo 14, de nuestro Señor fue más abundante con la fe, el amor que es en Cristo Jesús. La gracia y su fe, la fe de Dios en lo que Él puede hacer con un Saulo de Tarso. Y el amor que tiene para su peor enemigo ese día es Saulo de Tarso, su peor enemigo de Jesús. Yo no tengo eso con mi peor enemigo. Y creo que tú no tienes esto para con tu peor enemigo. Entonces ya tenemos algo en donde podemos caminar y crecer. Y sentenciados a vivir, pues entonces tienes que ir a hacer tu tarea. ¿Nunca querías que se fuera al rapto cuando mañana es examen? Señor, ven pronto, Jesús. Ni modo. No vino Jesús, estamos sentenciados a seguir viviendo. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nuestro culto inteligente para Él. ¿Cómo servirle? ¿Cómo agradarle? ¿Cómo glorificarle? Entonces, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Piensa en las personas o la persona que quizás más se oponga a ti, más difícil es en tu vida tratar cualquier tema de la Biblia o de Dios o de Jesucristo con esa persona, y piensa en eso. Salvó a Saulo de Tarso, lo hizo y lo hizo bien. Piensa en eso, nomás piensa. No tienes que decir, es mi promesa para Dios. Ok, si es tu promesa de parte de Dios y todo, pues qué bueno. Pero piensa en eso. Necesitas alimentar tu fe. Necesitas instruir tu fe con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, vamos adelante. De los cuales yo soy el primero. Entonces, Pablo no ponía límite a quien pudiera llegar a creer en Jesucristo. ¿Por qué él llegó a creer? En mi caso no fue muy difícil llegar a creer en Jesús, pero he visto que hay casos que es muy difícil llegar a creer en Jesús, y tienes que ver eso y saber lo complicado que es y lo misericordioso y lo clemente que es Jesús. Versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, el peor pecador, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para que nadie se agüite, para que nadie se desanime de que mi caso es muy complicado, estoy muy lejos de Dios, muy endurecido, ya dije cosas imperdonables, ya hice cosas imperdonables, Pablo lo consideraba también. Esto es imperdonable, y me perdonó. Y él dedicó el resto de su vida a decirlo. Ahora, el problema que muchos tenemos es que no creemos que lo nuestro era imperdonable. Que si pones lo bonito junto a lo feo, pues más o menos Dios va a decir, como estás en el mercado o en el súper escogiendo un aguacate, dices, bueno, creo que este ya adentro está negro por este lado, pero a lo mejor, porque todos están re feos, pero a lo mejor rescato medio aguacate de eso y compro lo doble para hacer suficiente guacamole, va. Entonces vas a escoger, y Dios como que seleccionando, pero ve lo que Dios está seleccionando. Algo, alguien que es imperdonable. Alguien que es su peor enemigo. Entonces, si yo no me he visto en esa luz, en ese resplandor, en el camino a Damasco, yo soy imperdonable. Yo soy alguien que no merece ni 10 segundos de consideración para que Dios diga, bueno, me lo llevo. Dios no estaba viendo y a ver qué tal me sale cuando llamó a Saulo de Tarso. No estaba viendo, y cuando te llamó a ti, sígueme. No estaba diciendo, a ver qué tal me sale. Y tú no puedes seguir a Jesús diciendo, a ver qué tal me sale. Tienes que responder a la misericordia de Dios con la fe que corresponde a esa misericordia. Si Él, al decir, sígueme, no dijo, a lo mejor ni va a llegar, pero está bien, pues aunque sea, para que nadie diga que no le ofrecí. Entonces, o sea, Dios no está haciéndolo así, a ciegas, o a ver cómo. Entonces yo no puedo seguir a Jesús, pues a ver, pues lo voy a intentar. No, papá, ahora sí, Yoda dijo, hazlo o no lo hagas, pero no intentes. O sigues a Jesús o no le sigues. Es eso. Síguele con la misma fe que esa misericordia merece. Entonces Pablo termina en una doxología diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, pero yo lo vi. Imagínate eso, invisible, pero yo lo vi, mora en luz inaccesible, pero esa luz inaccesible se acercó a mí. El inaccesible era yo. Y necesitas ver qué inaccesible eras, o quizás todavía eres. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Pablo, tratando de entender el resto de su vida, dice a los filipenses, en Filipenses 3, tratando de poner mi mano sobre el motivo que él tuvo al llamarme a mí. ¿Por qué me echó mano? Si puedo tocar esa razón, muchas cosas me van a quedar claras. Yo no entendí y no acepté por qué tuve que tener un padre biológico, alcohólico, mujeriego, mentiroso, manipulador, irresponsable, desobligado, que nos abandonó. Y yo era apenas saliendo de ser bebé. Y mis hermanos y toda la marca y las estrías que eso deja en tu alma. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego llego a México y todos mis amigos dicen, aprendí el dicho, qué gacho ser hijo de borracho. Y dije, y Dios con su dedo marca tu vida y no sabes que Él te está haciendo reconocible para alguien, para muestra, para ejemplo de los que han de ser salvos. Entonces, ¿qué está marcando tu vida? ¿Qué son los estragos del pecado en tu familia, en tu vida? Y Dios está diciendo, no te muevas, nomás deja y yo te marco. Yo te voy a poner aquí esto y cualquiera que ve esto va a decir, si tú puedes seguir a Jesús, si Jesús es tu Señor, creo que puede ser mío también. Entonces necesitas ver. Y quizás tu caso no haya sido tan ¡ah! Como el de Saulo. Y o sea, yo tengo muchos recuerdos bonitos de mi infancia. No creas que fue una pesadilla, no fue. Pero todos empezamos a suspirar y decir, ¿por qué no pudo ser así? ¿Por qué mi vida es tan complicada? ¿Por qué me cuesta eso? Y cuestionamos y preguntamos y refutamos los propósitos de Dios y no entendemos. ¿Qué tal si Dios está haciendo algo increíblemente bello que no entenderás hasta quizás en siglos te toparás con la razón? Ok. Entonces, con esto en mente, ¿qué es un aguijón? ¿Y para quién es el aguijón? Ok, el fuete es un palito así, normalmente recubierto con tiritas de cuero, que usan en equitación y con ganado y en el campo. Eso es el fuete. Y es cortito y tiene tiritas de cuero así, vamos a decir unos 5 o 6, y haces así, y es un ¡ah! Es un sombrerazo, es un ranazo al costado del animal. Y el fuete normalmente es para el burro. Y el chicote es más delgadito y tiene al final un dedito, una lengua, así un pedacito de cuero. Y eso es para el caballo. Y yo tenía rienda muy larga para mi caballo y nada más cuando ya vas a correr, te agarras bien, aprietas aquí, dices ya, y el caballo se lanza y tienes aquí tu barbijejo para que no se vaya tu sombrero. Entonces está así, y yo con las riendas así, ya, así, cual película, era divertidísimo. Y no usaba el chicote porque como soy yo, era una cosa más que se me cae. Entonces no, ¿y para qué? Si el caballo con una palabra se lanzaba. obediente. Entonces el chicote no es castigo, sino es dar indicaciones nada más al caballo. Estímulo y indicación, hasta con cariño, y no duele. Es nomás hacerle así, vámonos, 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 así. El burro, porque es burro, necesita fuete. El burro, el clásico burro, yo iba una vez con alguien y va el burro y la burra y el burrito, y Jesús montó un burro. Y tienes que pensar, ¿quién monta un burro que nadie le ha montado y no sabe lo que es y se sienta sobre él y crees que el burro va diciendo amén, gloria a Dios, así en la procesión, amén? Así, va parándose de manos y Jesús lo tiene que controlar. Es muy oriental hacer lo que hizo. Era un jaripeo, la entrada triunfal. Entonces, tienes que cambiar lo que entiendes, porque como citadinos solo hemos visto cuadros y postales y cosas así, pero nunca has estado con el sudor del caballo en tu pantalón para saber, no hombre, eso está... ¿Has visto jaripeo? Si caminas hoy, probablemente nunca lo has hecho. Ahora, el chicote es para el caballo, el fuete es para el burro, el aguijón es para los bueyes. Entonces tú vas con el arado y pones las riendas así o así en los hombros o los agarras en los dientes. No muy bueno, porque si da un jalón vas a quedar chimuelo. Entonces haces así con las riendas, agarras el arado, le das con el aguijón y empujas hacia abajo el arado para que se entierre, y ya los bueyes van jalando eso y va abriendo la tierra y haciendo lo que un arado hace. Ok, entonces esos son los bueyes, y el aguijón es un palo, y muchas veces un palo ya para más bonito y tiene una punta de bronce o de hierro. Eso es el aguijón. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? No seas buey, no seas un bovino, no seas un estúpido animal de carga. Eso es lo que él está diciendo a Saulo de Tarso, que él rebasó todos los de su generación, puros dieces y becado en el TEC de Jerusalén. Así, dice, no seas imbécil. Pablo no estaba acostumbrado que alguien le hablara así. El último que le habló así fue su maestro Gamaliel. ¿Te acuerdas? En el concilio, en una ocasión Gamaliel está presente y ve a los apóstoles y dice, si esto no es de Dios, no va a seguir. Si es de Dios, no quieres resistir o pelear contra él. Entonces, y Saulo está oyendo a su maestro decir eso y él respirando amenazas y muerte, peleado con Gamaliel, en desacuerdo con Gamaliel. Fíjate nada más. Entonces, todo eso está pasando en el corazón de Pablo y Jesús dice, levántate y entra en la ciudad y allá se te dirá lo que vas a hacer. Órale. Espera nomás. ¿Y él qué? Pues a lo mejor no me va a matar. Él era diestro en las escrituras, supo que cuando ofrecieron fuego extraño, algunos en el libro de Números salió fuego del altar y los quemó. Él supo que la tierra tragó a Core y los que se rebelaron con él. O sea, no hombre, no quiero. Y él se da cuenta, yo estoy peleando. Lo que dijo Gamaliel, yo lo estoy haciendo. Yo estoy peleándome con Dios. ¿Quién va a ganar? O sea, si la diestra de Dios que arrojó las estrellas de sus manos como gotas de agua, así, y la diestra de Dios se hace así, órale, vamos a hacer fuercita, Saulo de Tarso. ¿Quién va a ganar? Nomás va a ser así. Eso fue todo. ¿Quién va a ganar? Entonces Saulo rindiéndose, ¿qué quieres que yo haga? Pero Jesús le está diciendo eso. Ahora, cuando tú vamos a 2 Corintios, años después, y necesitas tomar en cuenta eso. Proverbios dice que donde no hay bueyes, el pesebre está limpio, pero por los bueyes hay abundancia de pan. Y es cierto, tú puedes tener tu establo modelo y tu granero modelo y todo barridito y todo oliendo a cloro y fabuloso y muy así, lavanda y todo, y así, todo limpio, así, mira, nada más. Pero si tienes bueyes, si vives en el campo y tienes una buena yunta de bueyes, el establo está sucio, el pesebre, los bovinos babean mucho. El borrego es más bonito y limpio, y el chivo todavía más limpio que el borrego. Pero no, los bovinos, no. Entonces ahí está, y hay moscas y todo eso, pero por los bueyes hay abundancia de pan. El que dijo, yo soy el pan que descendió de los cielos y doy mi vida por el mundo. Él está llamando un buey para jalar una yunta, para tomar el yugo. Y Jesús dice, tomad mi yugo. ¿Qué está diciendo Jesús? No está diciendo, a ver, todos los caballos alazanes de sangre pura, que vengan a servirme y llegamos todos muy así. No, Él está diciendo, bestias, tontos, bovinos, aprendan de mí. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Toma mi yugo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Él ya lleva un yugo y dice, aquí hay un espacio para ti. Entonces, ¿qué es lo que dice a Saulo de Tarso? Saulo, entra en la ciudad, te van a tomar la medida, porque ya vas a llevar mi yugo. Aprende de mí. Tomad mi yugo sobre vosotros, Mateo 11:33. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Sentenciado a vivir bajo un yugo. Y no queremos. Queríamos un piropo. Y no le echa un piropo, pero le aparta un lugar junto a él para salir y trabajar, y por los bueyes hay abundancia de pan. Entonces, 2 Corintios capítulo 12, y Pablo con mucha fe ruega tres veces al Señor, años después, y un problema, probablemente físico, no especifica, y es muy importante saber eso. Pudo haber sido depresión también, que es un problema muchas veces más bien físico, y no hay ansiolíticos. Está duro. Y mañana tienes que predicar a los corintios. Está más complicado todavía porque son bien rezongones. Entonces, por lo que dice versículo 8, 2 Corintios 12:8, y respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, ¿qué? Un aguijón en la carne. Cuando yo estoy así, y necesitas saber que muchas situaciones en las que nos encontramos representan eso, un yugo y una carga, y eso te mantiene con el Señor. Y tú querías andar saltando como venado en los cerros y espíritu libre y todo eso, y como águila volar. Y Jesús no está diciendo, a ver, vengan los águilas a volar conmigo. Está diciendo, toma mi yugo sobre ti. Mi yugo es fácil. Y a veces encuentras, no es fácil. Es fácil. Y su carga es ligera. Porque no tienes que justificar con Dios lo que Él te ha puesto. No tienes que justificar estar en su voluntad con Dios. Él te lo puso. Entonces ya tienes una persona que está de acuerdo contigo. Porque todos tenemos alrededor gente que siempre está en desacuerdo y que siempre nos está contradiciendo. ¿Qué sería tener al Creador del universo y Él no te contradice? Y puedes acudir con Él y Él te dice, sí, así es, vamos a tomar más pasos. Y el yugo, y jalar, y jalar, y jalar, y abrir surco, y abrir la tierra, y sembrar, y dar semilla al que siembra, y pan al que come, así es mi palabra, que no vuelve vacía, da fruto. Entonces, pero eso es trabajo, eso es cansancio, eso es paciencia, eso es tener una sentencia larga. El bovino está sentenciado a vivir. Él quisiera hacer unas chuletas y ahí muere, ahí termina todo. Y todo el mundo dice, qué buen bovino fue este. Mira qué costillas, mira qué chuletas. No, sentenciado a vivir. Y servir, y trabajar, y hacer una diferencia sobre hectárea tras hectárea. Y abrir surcos y no tener ni cuenta de cuántos surcos son. Hasta que se ponga el sol, sigues trabajando. Eso es la realidad. Y Pablo dice, quítame eso, ese aguijón. ¡Ah! Y estás así, y créeme, y luego estás, ¡ah! ¡Puf! Camina. Y deja de hacer eso. Y no lo deja. Y tres veces Dice versículo 8, he rogado al Señor, es algo muy actual, muy presente, he rogado, no rogué hace años, he rogado, eso es muy antier, terminé de rogar, que lo quite de mí, y me ha dicho, y la respuesta de Dios es muy actual, muy presente con él, me ha dicho, bástate mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Saulo de Tarso había rebasado todos de su generación, era un genio, era un erudito, diestro en filosofía y poesía de los griegos, diestro en las escrituras, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a cultura y nacionalismo hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Nosotros tenemos un pedigrí, no somos nada más judíos, somos de la tribu de Benjamín, sabemos toda nuestra identidad y todo lo que me podía hacer ventaja. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que Saulo encontró en ese camino a Damasco entonces? ¿Qué es lo que realmente recibió? Una sentencia a vivir. Vamos a Filipenses 3, precisamente, donde él dice eso. Versículo 13, Filipenses 3, 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Ve cómo tomar el yugo y ser una bestia, ser un bovino. Y no hay chicote para ti, ni siquiera hay fuete para ti, es el puro aguijón, papá. Burro, no. Quisiera ser burro. El burro siquiera baila. El bovino no. Y usan tu nombre para insultar. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Abrazo enteramente el llamado de Dios. Lo abrazo enteramente. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, es esto, es lo que hace el perro cuando está persiguiendo algo, encuentra el rastro y lo huele y va siguiendo eso y su nariz va así. Y va lanzando. Y hay razas de perro que detectan si el animal pasó el río y está al otro lado. Detectan el rastro al otro lado del río. ¿Y sabes qué? El hebreo del cielo nos ha venido persiguiendo. Y Saulo de Tarso no sabía. Jesús dice, ¿por qué me persigues si yo te estoy persiguiendo a ti? Por eso dice, trato de echar mano a la razón por qué él me echó mano a mí. Entonces, habiéndome perseguido toda mi vida, ahora yo prosigo a la meta, yo ando así, pegado así, la nariz sobre ese rastro, corriendo, 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 al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por perseguirnos y ser tan paciente. Y dejarnos escuchar tus pisadas atrás. Y tan paciencia y tan medida tu persecución, Señor. Sin apresurarte, porque sabes quién se va a cansar primero. Y te damos gracias, Señor, por no dejar que nada te distrajera, que nada te desalentara. Y nos perseguiste hasta alcanzarnos y bajo tus manos. Nos rendimos y te damos gracias por eso, Señor. Y ahora levantándonos, Señor, pedimos las oportunidades que nos quedan para abrazar enteramente tu llamado, Señor. Y seguir con los ojos y como lebrel persiguiendo en la casa, seguir el rastro hasta llegar. Y que nada nos distraiga ni nos detenga. Y Señor, te damos gracias por eso. Y así sentenciados a vivir, Señor, echar mano a la vida eterna con todos los que invocan a Jesucristo. Y te lo pedimos en su nombre, en nombre de Jesús. Amén.